Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias y escuchen La Linterna por si acaso. Hoy desde el Centro Botín en Santander para toda España y estamos haciendo un programa de radio sobre el mar. Estamos aquí en La Linterna, en este edificio voladizo sobre el Cantábrico, suspendido sobre columnas a la altura de las copas de los árboles de los jardines de Pereda. A que esto suena bien, suena estupendamente. La construcción en la que estamos se articula en dos volúmenes conectados entre sí por una estructura de plazas y pasarelas. Y lo de asomarse a las pasarelas es una experiencia inédita. Pero inédita, porque se mueve la pasarela. Este Centro Botín es obra de Renzo Piano, premio Pritzker de Arquitectura en 1998. Fue inaugurado por los Reyes la pasada primavera y es un centro de arte que es un regalo para la ciudad de Santander que nace para contribuir a desarrollar la creatividad y a generar riqueza económica y social. Aquí estamos para toda España, incluida Cataluña. Porque lo que estamos viendo en Cataluña, el relato que les estamos contando, es un relato que se ha precipitado en las últimas dos semanas y en las últimas horas, ya saben ustedes. Pero pocos podrán decir que les sorprende el esperpento que están protagonizando los independentistas, los secesionistas. Muchos de ellos supremacistas, porque hay que llamarlos así, algunos de ellos, porque son supremacistas. Un esperpento que va más conforme avanza la maquinaria del Estado de Derecho, que lo va aplastando. A falta de respaldo legal, pues ahora están en la calle. Hemos pasado otra fase, como venimos anunciando hace tiempo, que había una segunda fase, que es la calle. Y, por supuesto, la imagen que se está buscando es la del presidente Generalitat esposado y en un furgón. Es la única explicación, pues la está buscando él, que tiene la actitud camino del delito de sedición del presidente Puigdemont, que esta misma tarde ha publicado vía Twitter la página web en la que los catalanes pueden consultar a qué colegio electoral tienen que ir para votar el 1 de octubre. Ya saben ustedes que ayer la Guardia Civil requisó las papeletas, faltan las urnas, pero las están buscando. Y si la Guardia Civil se pone a buscar las urnas, las va a encontrar. El referéndum está suspendido por el Tribunal Constitucional. Y todo el aparato logístico fue desactivado ayer. Lo ha reconocido el propio vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, pero Puigdemont ya saben que sigue adelante con esto del referéndum, que es ya una posverdad, que es una mentira. Solo le queda una salida, que es esto de montar el número y que le detengan, pero ya veremos. El Tribunal Constitucional ha impuesto, ojo con esto que esto es nuevo, ha impuesto las primeras multas por desobediencia. 12.000 euros diarios a 24 personas, que son los llamados síndicos electorales, es decir, los encargados de ejercer las funciones propias de las juntas electorales en unas elecciones. Los que gobiernan el día de las elecciones, los que velan por el proceso electoral. Bueno, 12.000 euros diarios por desobediencia, y esto no lo había hecho antes el Tribunal Constitucional. Entre ellos está Eva Labarta, abogada, es una abogada, que asumió la defensa del inhabilitado exconsejero Francesc Homs por el referéndum del 9 de noviembre, pues vaya carrera que lleva esta letrada. Han sido puestos en libertad 8 de los 14 altos cargos de la Generalitat detenidos en la operación Anubis. Libertad con cargos, claro. Están a la espera de que el juez de instrucción número 13 de Barcelona les cite. Están investigados por malversación, prevaricación y desobediencia. El juez cree que la Generalitat ha podido gastar 6 millones de euros, 6,2, en organizar el referéndum. Ya saben que se confiscaron esas 9 millones de papeletas y las notificaciones censales. Y las cuentas están intervenidas por Hacienda. Este es el panorama general de lo que está ocurriendo ahora mismo. Por cierto, que el número 2 de la Generalitat, Junqueras, ha enviado, como no podía ser de otra manera, porque si no, no cobra él, el listado requerido por Montoro para poder proceder al pago de las nóminas de los funcionarios. Cobrarán en tiempo y forma los funcionarios y Junqueras también, claro. Porque alguno sabe hasta dónde puede llegar este juego. Un juego que, por así decirlo, está ahora mismo en la calle. Y eso es lo grave. Hay miles de personas que se concentran hasta ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Y esto no lo veíamos en España, lo hemos visto en este proceso de independencia, pero lo teníamos muy visto de la época de los batasunos en el País Vasco y en Navarra. Estamos en un proceso de batasunización con la CUP y las plataformas independentistas que están bien regadas de dinero público, que son los mismos que ayer se fueron a la puerta de la Consejería de Economía a emparedar a la Guardia Civil, a hacerle una encerrona a la Guardia Civil. La Guardia Civil no pudo abandonar las instalaciones, iba en calidad de policía judicial mandadas por un juez, hasta las 8 de la mañana, y el juez tuvo que llamar por teléfono a este inquietante individuo que es el jefe de los Mossos de Escuadra, el mayor Trapero, que es un tipo inquietante, para que sus agentes activaran de una vez el dispositivo de seguridad, es decir, para que la policía autonómica cumpliera con su obligación de proteger a una comisión judicial que estaba investigando un delito en un edificio de la Generalitat. La cadena COPE ha tenido acceso al testimonio de uno de los agentes que han pasado casi 24 horas encerrado.
Han reventado tres coches de la agrupación de Zaragoza y se han llevado todas las cosas que había dentro. Les han reventado las ruedas, les han pintado, los han roto los cristales y los tienen rodeados, ¿sabes? Los compañeros han echado a correr y han abandonado los coches. Se han llevado los chopos, las armas, todo lo que había allí, los HKs.
Ese es el testimonio que, como ven ustedes, está distorsionada la voz por motivos de seguridad de este agente. No hicieron nada los Mossos de Escuadra, más que mirar. El ministro de Interior, Juan Ignacio Cedo, descarta de momento, y yo le subrayo mucho esta tarde lo de momento, porque aquí no hay nada que se pueda decir, esto va a ser así. Bueno, sí, lo de Montoro. Que Montoro tiene controladas las cuentas, eso es indefinido, eso sí que es un hecho. Pero lo otro es de momento. Descarta de momento sustituir a los Mossos, pero reclama más, que es un eufemismo muy bonito, coordinación.
Bueno, yo creo que lo que deberá mejorarse es la coordinación, y espero que a lo largo de los próximos días se pueda conseguir mejorar esa coordinación y que cada uno se ocupe de aquellas funciones y misiones que le encargue la autoridad judicial.
Coordinación, que es que hagan ustedes algo. Eso es coordinación. Muevan ustedes, porque van arrastrando los pies. Los Mossos de Escuadra en todo esto están arrastrando los pies porque así lo están ordenando en la cadena de mando que dirige el inquietante Trapero. Pero verbalmente, claro, no hay nada por escrito. Por escrito están las órdenes del fiscal de colaborar en la persecución de un delito. Como les contábamos ayer en esta interna, lo dijo el presidente del Gobierno, ante todo lo que está sucediendo en Cataluña, Rajoy fue claro y conciso. El diálogo con la Generalitat se reanudará en el momento en que regresen a la ley y a la democracia, porque esto no está ni en la ley ni en la democracia. Hoy ha retirado el mensaje el portavoz Méndez de Vigo.
Es un referéndum ilegal. Este Gobierno desde el primer momento ha estado dispuesto a dialogar. Ha querido dialogar con los 45 temas que el presidente Mas en su momento puso sobre la mesa. Vamos a seguir dialogando en aquellos temas que creemos que importan, que interesan a todos los catalanes. Y evidentemente estamos dispuestos a dialogar y seguiremos dispuestos a dialogar. Y efectivamente hay propuestas de crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados. Las estudiaremos y evidentemente también participaremos en...
El PSOE se ha sumado a este asunto del diálogo, porque el PSOE está en la adversativa de estamos con el Estado, pero hay que dialogar, está en la adversativa desde el primer día. El ministro Luis de Guindos, de Economía, en una entrevista a Financial Times, ha abierto la puerta a ofrecer más dinero, claro, mayor autonomía financiera y revisar el sistema de financiación, pero ya veremos, claro.
Por el momento no ha habido ningún tipo de impacto. Lógicamente estamos viviendo momentos muy concretos y muy específicos. Creo que el mensaje que se está pasando de cumplimiento de la legalidad es importante. El gobierno va a estar ahí. Y también, simultáneamente, que si esa legalidad, como dijo anoche el presidente, se vuelve a respetar, el gobierno tiene la mano tendida siempre.
Eso, la mano tendida. A ver cómo se resuelve esto del 1 de octubre, que como ustedes saben se está desmontando por la vía judicial. Lo que está claro es que no va a haber referéndum. Sí puede haber otro tipo de manifestaciones el día 1 de octubre. Eso por supuesto que va a ocurrir, pero no un referéndum. ¿Y qué pasa después? No se sabe en este momento. Pero tampoco descarten que el artículo 155 de la Constitución para reconstruir la autonomía se aplique después. Porque el artículo 155 es igual de ancho que de estrecho. Cabe todo o no cabe nada. Depende de lo que se necesite en ese momento. Tengan un dato también. El Gobierno ha pospuesto la aprobación de los presupuestos prevista para mañana. El Gobierno va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros los presupuestos del año 18 para enviarlos al Congreso la semana que viene. Lo aplaza al viernes que viene, pero no puede aplazarlo más tarde, o por lo menos es lo que está establecido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el Partido Nacionalista Vasco está pendiente de lo que ocurra en Cataluña y de lo que haga el Gobierno en Cataluña. Pero también les digo que el Gobierno no vincula el presupuesto a la determinación que tiene para que no haya referéndum. Si las decisiones que toma el Gobierno le cuestan los presupuestos, no habrá presupuestos y a partir de ahí puntos suspensivos. Es decir, que la legislatura será más corta de lo que pensamos. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Alfonso Grau y Carmen Navarro tendrán que declarar por la operación Taula.
Ambos lo harán el próximo mes de octubre. El ex vicealcalde de Valencia y la tesorera del PP están investigados por cohecho, malversación y un presunto delito electoral en la ciudad en 2007.
Juan Carlos Monedero y Luisa Ortega comparecerán en el Senado.
Para explicar las cuentas de Podemos, el fundador del partido y la exfiscal general de Venezuela tendrán que asistir a la Cámara Alta el 13 de octubre a petición del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos.
Dos exconsejeros de Jordi Pujol evitan la cárcel.
Son los de Presidencia y Economía. La fiscal les ha rebajado la pena de 6 a 2 años por declararse culpables en el caso Pretoria. Están acusados de corrupción urbanística durante las décadas de los 80 y 90.
Donald Trump anuncia nuevas sanciones a Corea del Norte.
Busca acortar sus fondos para el programa de misiles. El presidente de Estados Unidos ha asegurado además que el Banco Central chino ha ordenado no hacer operaciones con la dictadura de Kim Jong-un.
10 españoles continúan desaparecidos tras el terremoto de México.
La cifra oficial de víctimas asciende a 251, entre ellos un ciudadano español. Más de un centenar de víctimas se han registrado en la capital, Ciudad de México.
El huracán María deja un muerto en Guadalupe.
Ya se ha rebajado a categoría 3. En Puerto Rico ha dejado más de 50 municipios declarados zona desastre. Trump ha anunciado que visitará la isla tras el paso del huracán.
Un fallecido por un brote de legionela en Cantabria.
En el balneario del Liérganes hay además otras 12 personas afectadas. El brote apareció el pasado mes de agosto y las instalaciones tuvieron que cerrar.
800 evacuados por el incendio de Gran Canaria.
Son vecinos de los municipios cercanos al fuego que ya ha arrasado casi 3.000 hectáreas de terreno. Lo que preocupa ahora, según el gobierno canario, son las fuertes rachas de viento previstas que pueden avivar las llamas.
El 40% de los jóvenes españoles reconocen que les compensa emborracharse.
Así lo dice el barómetro de Proyectoscopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Juventud. Los jóvenes de entre 15 y 29 años están dispuestos a asumir los riesgos que supone para la salud beber, para así mejorar las relaciones sociales.
Hoy, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer.
Una enfermedad que sufren más de 1 millón de personas en nuestro país. Aproximadamente el 10% viven solas. Cada año se registran 10.000 nuevos casos en España.
Deportes. Diego Costa vuelve a casa.
El Atlético de Madrid ha hecho oficial el acuerdo con el Chelsea. Pagará en torno a 65 millones de euros y no podrá jugar hasta enero. Además, sigue la Liga. Desde las 8 se juega el Villarreal Español. De momento, empate a 0. A las 9 el Celta Getafe y a las 10 termina la jornada con el Levante Real Sociedad.
Pronóstico del tiempo, Paloma Rodríguez.
Mañana viernes llega el otoño y toca sacar el paraguas en todo el norte del país. Habrá tormentas y chubascos en Navarra y en el norte de Aragón. Los cielos estarán también cubiertos en las Islas Baleares, donde además podrán descargar alguna lluvia. En el resto del país, algún intervalo nuboso a lo largo de la jornada o cielos despejados. Las temperaturas suben en Galicia y comienzan a caer en la mitad sur del país. Atención en las Canarias por los fuertes vientos.
En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos incidencias en Madrid. Tenemos circulación saturada en los accesos a la capital, en la 1 en varios tramos, uno a la altura de Nudo Manoteras y otro a su paso por Alcobendas, en la 2 en la confluencia con la M30 y en la 6 en Puerta del Hierro y en Las Rozas. En las salidas tenemos tráfico lento con paradas intermitentes en la 1 en San Sebastián de los Reyes, dirección Irún, en la 3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la 4 a su paso por Getafe y también por Pinto hacia Córdoba, en la 5 en Móstoles, dirección Badajoz. En la M40, dificultades entre Hortaleza y Vicálvaro, sentido a la 3, desde Vallecas hacia la 4 en el acceso a la carretera de Colmenar y desde el enlace a la M503, dirección a la 5. En Cataluña, en Barcelona, complicaciones en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20, sentido norte hacia Nudo Trinidad. En la B23, en el Papiol, hay 4 kilómetros de retenciones, sentido al enlace con la AP7 y en la B30 hay varios tramos con dificultades, uno en Barberá del Vallés, dirección Martorell y otro en Cerdaño, la del Vallés, sentido al enlace con la C58. En Lleida, en la 2, a la altura de Ribera de Ondara, tenemos 1 kilómetro de circulación saturada hacia la ciudad leridense. Dificultades en la Comunidad Valenciana. En Valencia, en la 3, hay 2 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas sentido a la capital valenciana. En la V30 hay tráfico denso a su paso por Cuart de Poblet, dirección Paterna, y también a la altura de Chirivella, sentido al puerto. Complicaciones en la Nacional 220, en Manises, hacia la V30, en la CV35, en Burjasot, y en la CV36, en Picanya, sentido Valencia, y en la CV30, en Paterna dirección al puerto. En Alicante tenemos tráfico saturado en la Nacional 332 a su paso por Torrevieja y por último en Andalucía, en Sevilla, en la S30 tenemos circulación saturada. En el resto de carreteras españolas de momento se circula sin problemas.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, nos situamos en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona. Los manifestantes piden la liberación de los detenidos ayer en la operación de la Guardia Civil que descabezó el referéndum ilegal del 1 de octubre. En ese punto sigue observando y contando lo que pasa un periodista de la cadena COPE. Última hora, Álvaro García.
Gritos a favor de independencia y en contra del gobierno de Mariano Rajoy a escasos metros del Arco del Triunfo de Barcelona y mezclado con música que acompaña la espera. En unos minutos los organizadores de la manifestación, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, se dirigirán a las miles de personas que siguen protestando a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo ello desde una plataforma habilitada decorada con la palabra democracia y con los colores de la estelada como escenario de fondo.
Como les venimos contando, y tras las escenas vividas ayer en la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, con los guardias civiles acorralados, empotrados dentro de la consejería, el Ministerio del Interior ha pedido más coordinación entre las fuerzas policiales, Mossos d'Esquadra incluidos, que van arrastrando los pies. La Guardia Civil estudia que pudo fallar en el dispositivo de seguridad de ayer, a la vez que se constata la falta de colaboración de la Policía Autonómica Catalana. ¿Qué más contamos con Fernando Baño?
Pues efectivamente que el ministro de Interior pide mejorar la coordinación después de lo visto, guardias civiles sitiados en la consellería o una estelada colocada a plena luz del día en el mástil del cuartel de la Benemérita en Manresa. Los Mossos tenían la responsabilidad de evitarlo. Juan Ignacio Zoido.
Bueno, yo creo que lo que deberá mejorarse es la coordinación. Y espero que a lo largo de los próximos días se pueda conseguir mejorar esa coordinación y que cada uno se ocupe de aquellas funciones y misiones que le encargue la autoridad judicial.
La Guardia Civil tiene hoy la sensación del trabajo bien hecho, pero COPE les puede adelantar que se está revisando lo que no se puede repetir, según ellos, de cara a futuras actuaciones. Tres coches Nissan fueron desmantelados y, lo que es peor, las armas de la dotación robadas, luego pudieron ser recuperadas. Eso es una barbaridad, según las fuentes consultadas en el propio cuerpo. Alguien tuvo que prever que los manifestantes aparecerían ante la consellería registrada y que las armas no podían quedar allí a su suerte, incluso que los Mossos no harían su trabajo. Todo eso se está revisando internamente. Lo de ayer va a servir de ensayo, dicen, para mejorar futuras actuaciones. Consellería de Interior se asegura a COPE que Mossos está respondiendo a todos los requerimientos de la autoridad judicial. Agentes de la Guardia Civil del dispositivo en Cataluña afirman que no es que falte coordinación, es que simplemente los Mossos reciben órdenes de no intervenir, sin más.
Y además confidencial.
Estreno coche nuevo y estreno ser todista. Lo mío no es felicidad, lo mío es felicidad al cuadrado.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, hoy también desde Santander, el Centro Botín, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Te has bajado del barco ya, Jauregui?
Sí, 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 me he dado una vueltina ya hasta el puntal, si eso no es nada.
Lo llevas chaqueta de capitán de barco, además.
10 minutos esta chaqueta.
Sí, te falta la gorra, nada más.
Es una que tenía por ahí por casa.
Correcto. Jauregui, ¿te dicen fuentes nacionalistas, moderadas,
sí, que
el referéndum está desbaratado?
Sí, esta mañana un amigo mío que ocupó cargos cuando la época de Convergencia. Es una época lejana ya, porque es que aquella gente de Convergencia no tiene nada que ver con esta gente de la post-Convergencia, que es más de la CUP que otra cosa, pero bueno. Me dice que ellos admiten ya que el referéndum no se va a celebrar. De hecho, Oriol Junqueras ha hecho unas declaraciones más o menos diciendo algo parecido a eso.
Sí, le ha dado las cuentas a Montoro de los funcionarios.
No, pero al margen de darle las cuentas, él ha hecho unas declaraciones más o menos sugiriendo que el día 1 de octubre va a ser un día de protesta, pero no va a ser un día de votación, porque entre otras cosas es que no tiene con qué van a votar.
No.
Hoy Puigdemont ha empezado a hacer llegar a los electores cuál es su circunscripción. Van a ir los electores y no va a haber circunscripción porque no va a haber urnas.
No. Ni papeletas. Papeletas ya seguro que no.
Ni papeletas, ni censo tampoco. Con lo cual, pues no tiene ningún sentido. Pero ya lo admiten, eso ya se admite. No va a ser así, será una jornada de protesta seguramente. Alguno irá a votar en una caja de cartón, no digo yo que no.
En el bar de su pueblo, ya está.
Los Mossos, por supuesto, pues harán un atestado diciendo, señoría, no he podido evitarlo. Y no pasará más que eso.
Afortunadamente, Jauregui.
Sí, pero lo importante...
Ya pasó mucho ayer en la Consejería de Economía.
Lo importante es lo que pase el día 2. Porque, a ver, decía Marx...
Marx
lo decía, perdón.
¿Groucho o Carlos?
No, Marx, Carlos.
Ah, Carlos Marx.
Decía que la historia siempre se repite. Sí. La primera vez es como tragedia y la segunda es como farsa.
Vale.
La tragedia ya fue en 1934, cuando hubo que bombardear la Generalitat del general Batet. Con 34 muertos hubo en aquella ocasión.
Sí.
El encarcelamiento de Cumpains y luego el fusilamiento por Franco, etc. La farsa va a ser ahora. Tú, yo no sé, supongo que todos los señores que nos están viendo aquí, que son mucha gente, hola a todos, por cierto, son paisanos.
Sí.
Yo no sé si ustedes han visto lo que está ocurriendo en las redes. Se están llenando de memes de lo más gracioso. Yo me parto de risa, estoy recibiendo muchas, me parto de risa. Esa en que aparece el dictadorzuelo coreano Kim, mirando con unos anteojos, con unos catalejos así, Mariano Rajoy a su lado señalando al horizonte y dice, eso es el estelada tan llamado gordo. Claro, es que hay una dosis de ingenio. ¿Qué pasa? Que esto se está convirtiendo en una farsa y la manera más segura de desactivarlo es la risa. Pues
el gobierno ha aplazado la aprobación de los presupuestos mañana viernes, lo ha pasado de momento al viernes que viene, que es cuando se acaba el plazo para enviarlos al Congreso. ¿Por qué, Federico?
Pues porque el gobierno contaba con que iba a tener el apoyo del PNV, para aprobar estos presupuestos. De hecho, tenía ya bastante cerrado ese apoyo. Tiene el de Ciudadanos, tiene casi con total seguridad el de los dos partidos regionalistas canarios, Nueva Canaria y Coalición Canaria, y tenía previsto el del PNV, pero en el último momento el PNV se ha echado atrás precisamente por todo lo que está pasando en Cataluña. El PNV ya había avisado que si el gobierno superaba determinado listón en la respuesta al desafío de Cataluña, pues ellos tendrían muy difícil ese apoyo a los presupuestos. Me consta, porque me lo han contado esta tarde, que se está negociando con una intensidad tremenda y que el gobierno puede estar poniendo sobre la mesa, no sé qué, porque evidentemente no lo sé, pero que se puede estar poniendo sobre la mesa algunas de las reclamaciones que ha venido haciendo el PNV y que hasta ahora el Gobierno no había atendido. En línea de más autogobierno, precisamente para aquella región, para el País Vasco. Entonces, lo que no sé es si al final eso va a servir, porque claro, el PNV quiere ver qué ocurre en esta situación, pero el 1 de octubre es después del viernes de la semana que viene,
claro,
que es cuando hay que aprobar los presupuestos.
Claro.
Por lo tanto, la situación es un tanto complicada para el Gobierno.
Si no hay presupuestos...
El Gobierno no quiere llevar los presupuestos al Consejo de Ministros hasta no tener más o menos cerrado o encauzado.
Porque no quiere perder, no quiere que le rechacen los presupuestos.
Claro, porque no quiere que se los rechacen.
Pero una cosa es presentar los presupuestos y otra cosa es aprobarlos.
Claro,
el Gobierno es periodo de aprobación.
Pero si no tiene los votos, no los va a presentar.
No quiere presentarlos sin los votos.
De momento, mira...
Lo quiere llevar amarrado.
En principio quiere llevarlo amarrado. Sí. Otra cosa es que llegue el viernes que viene, no lo tenga amarrado y se vea la obligación de presentarlos sin estar amarrados. Pero en principio la intención del Gobierno es llevar los presupuestos con los votos seguros para aprobarlos en el trámite parlamentario. Pero eso ahora mismo no está seguro.
Vale. Ampliamos luego, que os quedáis aquí en Santander, creo, ¿no?
Sí, sí.
Y contamos más memes. Ahora vamos a mirar por aquí por la ventana. Qué bonito.
Ahí hay uno muy bueno que se acerca a Oriol Junqueras a un cajero automático a sacar dinero y entonces en la pantalla del cajero aparece Montoro haciéndole una señal que no voy a repetir
así
aquí.
Hace, con un dedo así que hace. Sí.
Pero bueno, en menos mal que el dedo no lo ha visto todo el mundo, Jauregui.
El recurso, todo el mundo sabe de qué vale. Es verdad que el recurso a la ironía, sí. Todo esto está muy bien, pero es muy grave todo lo que está pasando.
Luego ampliamos, que viene luego Ramón Pérez Maura al sitio y Fernando Rayón. A partir de las 10, aquí os espero a los dos. Y además mañana más información confidencial a la misma hora, a las 8:15.
Bueno, me encanta estar aquí, que conste, y en un audio tan
nos tenemos que ir
de paisanos.
O sea, no, te vais a dar un paseo, vais al mar y volvéis. O sea, no vale. Vayáis lejos.
Va a llover, ¿Dónde? Tiene pinta. No sé, aquí detrás.
Está Camacho apuntando lo suyo, por cierto, un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Acabo de estrenar coche y acabo de estrenar ser todista. No es que sea feliz, es que soy doblemente feliz.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
El próximo lunes 25, Endesa presenta la nueva temporada de la Liga Endesa, como viene haciendo desde 2011. Y a partir de la 1:00 p.m, en Mediodía Cope, Pilar Cisneros y Antonio Herraiz nos descubrirán todos los retos, valores y objetivos que comparten Endesa y el baloncesto. No te lo pierdas, el lunes 25, en Mediodía Cope, con Endesa.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El golpe de autoridad democrática en Cataluña ha abierto en el desafío independentista la segunda fase. De la insurrección institucional se ha pasado a la revuelta de la calle. De momento la respuesta no ha sido tan intensa como temía el gobierno, pero en los próximos días podría volverse incontrolable. El primer escarceo ha dejado en el gabinete la conclusión de que los mozos no son de fiar en caso de jaleo. Pero también ha servido para constatar que el Estado ha decidido al fin ponerse serio. Lo han comprendido asimismo los soberanistas, cuya expresión estupefacta y contrariada denota la evidencia de que han empezado a quedarse sin referéndum. El pulso va a seguir en una semana de crispación increciendo. Sin embargo, la percepción anímica del conflicto ha empezado a cambiar por primera vez en mucho tiempo.
El comentario de La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida también en La Linterna, todo el deporte.